La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Ortizo.
Hoy está con nosotros Sebastián Chapu Fernández.
Tú fuiste parte del equipo que hasta hace unos días era el último campeón con Universitario, ¿no? Ahora,
sí.
10 años después, entonces, siempre me interesó conocer el cómo fue ese, cómo se formó ese equipo que habían tantos jóvenes y en el cual Diego y tú llegaron de afuera y lo reforzaron y lo potenciaron. No sé si podemos empezar por ahí, Sebastián. ¿Cómo se forma ese equipo? ¿Quién te pasa la voz para ir a Universitario? ¿Qué conocimiento tenías del club antes de que te dijera para ir a Perú?
Bueno, nosotros estábamos con Diego, los dos en México. Él estaba en Querétaro y yo en San Luis. Y terminó la temporada, nos vinimos de vacaciones. Y ahí, tanto el club de Diego como el mío, prescinden de todos los extranjeros que estaban. Los de Querétaro se fueron todos, los de San Luis también. Yo tenía contrato con San Luis, entonces la idea era salir a préstamo a algún club. Y estando acá en Uruguay, a través de mi representante, me llega la propuesta y bueno, sabía que era con Diego, era para los dos porque nos reunimos los dos juntos. Nos presentó la propuesta y bueno, la verdad que no llevó mucho tiempo tomar la decisión. Enseguida como que nos encantó la idea de ir para allá. Y ahí me acuerdo que creo que un 24 o 25 de diciembre, si no me equivoco, viajó Jorge Vidal, que era el gerente deportivo en ese momento, viajó a Uruguay a reunirse con nosotros y a tratar de terminar de cerrar todo con Daniel, que era nuestro representante. Y bueno, ahí se dio todo muy rápido, así que ya te digo, desde la propuesta de Universitario hasta acá, hasta cerrarlo, no hubo una negociación que hoy día llevó mucho tiempo y nada, tomamos la decisión de ir y se arregló todo rápido.
¿Tu representante cómo se apellidaba? ¿Daniel qué?
Daniel Gutiérrez.
Daniel Gutiérrez. ¿Y él representaba a ti y a Diego?
Sí, a los dos.
¿Tú eres amigo de Diego antes de, o se conocían simplemente porque eran uruguayos? ¿Cuál era su relación de ustedes?
No, justamente nos conocimos en México por Daniel, por nuestro representante. Yo nunca había coincidido con él porque él había estado muchos años afuera de Uruguay.
Claro.
Y cuando Daniel fue a México, justo hubo un día, un fin de semana que justo se dio que no teníamos partido o algo así, no me acuerdo, pero sé que Diego vino de Querétaro a San Luis y ahí nos conocimos allá. Estuvimos un día, dos juntos y bueno, quedó el contacto, el vínculo, y cuando surgió lo de Universitario, ya nos volvimos a encontrar acá en Uruguay y bueno, ahí arrancó, la verdad, una linda amistad con Diego que hasta el día de hoy la conservamos.
¿Por qué Perú? ¿Qué es lo que te llamó la atención de Perú? ¿Qué es lo que te llamó la atención de la U? ¿Qué es lo que te interesaba?
No, lo que me interesó fue que es un cuadro grande. Iba a ser mi primera experiencia en un cuadro grande, con mucha gente, y el desafío que, la verdad, desde el primer día nos hicieron saber que la idea de ese año era salir campeón. El club venía con una racha de que no podía lograr el campeonato. No recuerdo bien ahora cuántos años hacía que no lograba ser el campeón en ese momento. Cuatro años. Bueno, y si no me equivoco, era el año de Lolo.
Sí.
Y bueno, era como todo un combo que se dio que el club quería salir campeón y era el objetivo, como es el objetivo en realidad todos los años un club grande. Pero como que ese año había una, no sé si llamarlo una presión o algo extra que había que conseguir el título. Eso me motivó y ya te digo, ser un cuadro grande, no solo de Perú, sino de América, me motivó para tomar la decisión de ir. Nunca había jugado en un cuadro grande hasta ese momento, ni en Uruguay, ni en México, ni en ningún lado, y era un lindo desafío para mí. Era joven en ese momento y nada, me gustó.
¿Y te hablaron del club que había tenido problemas económicos y demás? ¿Te dijeron algo de eso?
Sabés que eso no, de eso no nos dijeron nada a nosotros. O sea, sabíamos que había, no sé si fue ese año que asumió la administración.
Sí, la administración, ese año, sí.
Y bueno, y sí, de eso estaba al tanto, de que la administración iba a tratar de, de acomodar un poco las cosas que se venían haciendo no tan bien a lo mejor. Pero bueno, nos dieron tranquilidad en ese sentido de que el club iba a tratar de tener un orden. La verdad que no tengo nada para decir porque ese año fue todo espectacular en la interna ahí del club. No, no, a nosotros nos cumplieron con todo lo que nos dijeron y nada, por ese lado tranquilo.
Ahora, hay cosas que siempre los extranjeros que vienen al Perú, los jugadores extranjeros, señalan que es que recibimiento de la hinchada. ¿Tú te acuerdas cómo fue el recibimiento del hincha cuando llegaron con Diego?
Sí, por supuesto, me acuerdo, me quedó grabado porque fue, o sea, nosotros, ya te digo, si el desafío era ir un cuadro grande por lo que significaba por la gente, ya el recibimiento en el aeropuerto fue un sacudón porque estaba lleno de gente el aeropuerto, con toda la hinchada, bandera, la verdad, la prensa, para nosotros fue un muy lindo recibimiento, una linda impresión, más allá de que sabíamos que es el club con más gente en Perú, que es muy popular, pero no nos imaginábamos que. Llegamos tarde, me acuerdo, creo que llegamos de noche y estaba lleno de gente en el aeropuerto, de la prensa, bueno, todo para nosotros fue divino, una experiencia divina.
¿Y hubo algo que te impresionó, aparte de la hinchada, no sé, la infraestructura, el club, alguien que conocieras en ese momento?
Sí, el estadio espectacular. El estadio la primera vez que fui me sorprendió. Se lo había visto por televisión, pero nunca había entrado ni verlo de ahí. Los primeros días, y bueno, este va a ser el estadio donde voy a jugar de local. La verdad que fue hermoso, el complejo muy lindo. Creo que en ese momento no estaba tan bien como está ahora, pero estaba espectacular para entrenar. Hicimos la pretemporada ahí, nos fuimos a Arequipa también 1 o 2 semanas, por el tema de la altura, con Comiso. Pero la verdad, el club, la infraestructura estaba bien. Estaba bien, creo que ahora está mucho mejor.
Sí, ahora ya hay un crecimiento impresionante para lo que se tenía en esa época. Del fútbol peruano siempre se dice que no está en un buen nivel, que se juega aquí muy, muy lentamente, que no hay tanta intensidad como se tiene en otros países. Me imagino que en México tú podrás hacer la comparación muchísimo mejor que yo, ¿no? ¿Cómo lo viste en ese entonces?
Y es un fútbol muy técnico. La verdad, el jugador peruano es muy técnico, de mucha calidad. Puede ser lo que vos decís, que a veces no es la característica del futbolista de Perú la intensidad o otras como tienen en otros países, como el uruguayo. Capaz que el jugador uruguayo no tiene tanta calidad técnica como el peruano, pero tiene otras cosas. Pero esos son, me parece que son características de cada país, de cada liga, de cada lugar que, o sea, no es ni que esté bien, ni que no tiene digamos, su idiosincrasia futbolística, y me parece que está bueno que sea distinto, sería muy aburrido que todo el mundo jugara igual, ¿no?
Sí, pues tiene razón. Sí.
Y además puede ser que también influya a veces, no sé, que por ejemplo Chile creo que tiene también un estilo similar, y cuando fue Bielsa, revolucionó el fútbol chileno, salieron campeones de América, jugaron a una intensidad altísima, ahora está pasando con Uruguay, Uruguay es un país que siempre se caracterizó por jugar de respuesta, por esperar, por salir rápido, y hoy por hoy con Bielsa, bueno, ayer seguramente lo habrán visto con Argentina, es un fútbol totalmente distinto, entonces todo va cambiando, entiendo que cada, como te digo, cada país y cada liga tiene su, y no creo que sea ni bueno ni malo, creo que siempre hay cosas para pulir en cualquier sistema y en cualquier característica de juego, digamos. A la garra de Uruguay se le puede agregar juego tranquilamente, que está
Claro.
demostrado, quedó demostrado ayer, o está quedando demostrado con la selección. Y al fútbol peruano, seguramente, si se cambia la mentalidad en cuanto a intensidad, seguramente va a crecer. Y yo creo que desde que yo me fui, habrá mejorado muchísimo en ese sentido. Yo veo los partidos de universitario cuando los veo, y veo un fútbol intenso, no veo que sea, bueno, por ejemplo, las finales, más allá de ser finales, se jugó a un ritmo, a un muy buen ritmo.
Ahora, yo siempre que hablo con jugadores de como tú, que pasaron por la U, me dicen que tuvieron una suerte de padrino al llegar al club, alguien que los acogió, que los ayudó, que les dio la mano, que les enseñó las instalaciones, que los ayudó para instalarse, que los ayudó, no sé, que se convirtió en ese sostén que uno necesita cuando llega a un lugar nuevo. ¿Quién fue para ti ese sostén? Puede ser un jugador o algún trabajador del club. ¿Quién fue para ti ese sostén? ¿O no necesitaste?
En el club, la que los funcionarios que trabajan en el club, que el utilero creo que sigue siendo el mismo, más o menos los que estaban en aquella época, la verdad que 10 puntos, muy serviciales, atentos a recibirnos bien, a que te sientas cómodo cuando llegas al club. Creo que se nos hizo más fácil a los extranjeros porque habíamos cuatro uruguayos, un argentino, y bueno, y en jugadores. Haciendo referencia a jugadores, estaba Reiner, estaba Carvalho, estaba Galicchio, estaba Toñito, había jugadores grandes que también, la verdad, del primer día nos hicieron sentir como en nuestra casa, y eso es importantísimo, porque a partir de ahí vos te empezás a soltar, empezás a entrenar tranquilo, a tener el respaldo de tu compañero, que es clave en esto.
¿Y cómo era tu relación con los chicos? Porque si bien tú eras joven en esa época, habían chicos mucho más jóvenes que tú y que fueron de alguna manera el símbolo de ese equipo, ¿no? Christopher, por ejemplo, Alexis Gómez, ¿no? ¿Cómo fue esa mixtura de encontrar gente grande, como tú bien dices, con esos chicos que recién estaban saliendo al fútbol profesional?
Y esa fue la clave, creo yo, de ese año. Porque los jóvenes que surgieron, como Christopher, como, bueno, Ruiz Díaz vino después y ya
Sí.
tenía más experiencia, pero estaba Diego Chávez, estaba Duarte,
Diego, claro,
estaba
Duarte.
Guardera, estaba Alexis Gómez, y todos esos jóvenes son los que, en realidad, ellos llevan el ritmo, digamos, y los grandes van acompañando y van apuntalando de cerca para llevar el grupo adelante. Y yo en ese momento me sentía como uno más de ellos, o sea, como uno de los jóvenes, digamos,
Claro.
de ese plantel. Pero con respecto a los jóvenes que llevo del club, la verdad que ellos creo que fueron grandes responsables de ese título, porque, por ejemplo, Christopher tuvo un nivel altísimo. Bueno, lo mismo de Diego Chávez, jugó todo el año, Alexis Gómez también. Y obviamente ese rendimiento se debe también al respaldo de la gente grande que estaba en el club.
Tú tenías 23 años, ¿no es cierto?
Yo tenía 23 años, sí.
Yo recuerdo que tú llegas y en tu primer partido haces un gol. Si la memoria no me falla.
No sé si fue contra León de Huánuco o fue en la presentación contra el equipo africano aquel.
Sí, y eres un jugador muy rápido. Te ponían una bola en profundidad y llegabas todas, eras muy peligroso. Sin embargo, luego tú no, no, no tuviste mucha regularidad en el equipo. ¿Qué crees que pasó ahí?
Y yo creo que es producto de la edad, producto de manejar un montón de situaciones que no estaba acostumbrado, por lo que te dije al principio, el desafío de jugar un cuadro grande implica todo eso. El saber manejar las presiones, saber manejar que si no te va bien, te van a exigir el doble por ser extranjero y todo eso a los 23 años, aunque sos joven, creo, para el fútbol a esa edad todavía.
Claro.
Y bueno, me costó un poco, fueron sacudones que a lo mejor sentía esa responsabilidad de tener que rendir y no te salen las cosas y capaz que al no tener la madurez que capaz que puedo tener ahora, o te apurás a tomar decisiones dentro de la cancha o bueno, entonces me costó y aparte que había un plantel muy competitivo, donde si vos no estabas a la altura, salías del equipo y le tocaba a otro compañero, lo hacía bien y bueno, y ahí es la competencia interna que todo plantel debe tener para tener un buen rendimiento. Me tocó muchas veces estar afuera. Pero bueno, lo que te puedo decir es que a lo largo de mi carrera, no solo en el universitario, mi pensamiento siempre fue el mismo, entrenar bien, ser buen compañero y si me toca pelear un lugar de afuera, hacerlo. En buena ley, como debe ser, como te digo, entrenando, rompiéndome el alma en la semana para ganar un lugar el fin de semana y cuando te toca demostrar en la cancha. Así siempre pensé, y bueno, esa vez no fue la excepción, sí que costó un poco más y creo que también me hizo aprender muchísimo para el resto de mi carrera después.
¿Quién era más exigente, la trinchera o Comiso?
No, los dos, yo creo que los dos. Obviamente cada uno en su rol. Ángel en el tema táctico, técnico, de plantel, Y la hinchada, obviamente, exige resultados todos los fines de semana. Pero bueno, nada. Los
Pero
dos
¿quién,
creo
a,
que.
tú a quién le sentías más respeto, digamos así, como yo? Entonces,
No, respeto, como te digo, a los dos, porque. O sea, creo que son distintas funciones. Obviamente, la hinchada se hace sentir cuando no salen las cosas, cuando va bien también. Y hay que saber manejarlo, como te digo. Al principio capaz que me costó un poco lo de la hinchada, porque, como te digo, al ser joven, ir bueno, una experiencia nueva en un equipo grande con mucha gente y además al ser extranjero es distinto, ¿no? Es lo mismo que un jugador capaz que sube de la cantera, no tiene tanta responsabilidad como tiene un extranjero que tiene que rendir todos los partidos.
claro.
Capaz que se le tiene más paciencia a un juvenil o a alguien ya conocido que a uno que viene de afuera. Eso es así en todos lados, no solo en Perú, o sea.
Claro. Pero el profe era bravo, ¿cierto? Bueno, es
Sí,
bravo hasta
sí.
ahora. Es bravo hasta
Es
ahora, ¿no?
bravo, es bravo. Pero es bravo, pero después cuando uno va creciendo y vas viendo también las cosas desde otro lugar, te das cuenta que esas cosas o esa forma de ser ayudó también a tener el grupo ordenado, a que nadie se descarrile, a resolver situaciones que de repente, si son de otra manera, se te pueden escapar de las manos. Así que nada, hoy, la verdad, mirándolo después que pasó el tiempo, te digo que fue un muy buen entrenador en ese momento con nosotros.
¿Y tú le diste alguna vez alguna razón o pensaste en caer en la tentación de darle alguna razón al profe para que se pusiera fuerte contigo? ¿O
No,
siempre
no, no. No, porque te soy sincero, desde chico, la verdad, desde chico acá en Uruguay tuve muy buenos referentes cuando yo recién arranqué. Más allá de que ya lo tenía incorporado, esa forma de ser que te digo, de ser buen compañero, respetuoso, siempre primero el grupo por delante, y cuando no te toca jugar tenés que entrenar mejor. Obviamente te vas a calentar porque o sea, el jugador de fútbol quiere jugar siempre, y si no te calentás, te diría que eso no es normal. Lo normal es que te
Claro.
moleste, pero el enojo no tiene que ser hacia el grupo ni hacia el entrenador. El enojo lo tenés que transferir a entrenar bien. Como te dije hoy, a romperte todos los entrenamientos para el día de partido, que es la prueba, también demostrar. Y ahí te vas ganando tu lugar. Yo nunca le di, creo que ni a Ángel ni a ningún entrenador que he tenido en mi carrera, le di ningún motivo para que me llame la atención en ese sentido.
No, porque
Obviamente que si te mandás alguna cagada jugando, te van a corregir. Eso es normal,
es
pero
normal,
digo,
claro.
desde otro punto de vista, ya sea de conducta o falta de respeto, no he tenido en mi carrera ningún tipo de problema porque siempre me manejé de la misma forma.
No, te lo preguntaba porque en esa temporada me parece que hubo un clic que fue cuando hubo este famoso partido que pierden con Cristal 4-0. Bueno, famoso porque se recuerda acá mucho, que hubo un problema con dos o tres jugadores de la U. No estabas tú ahí, por supuesto. Estaba Alexis y estaba Christopher entre ellos, ¿no? Que los castigan y la U pierde 4-0. Pero como que ese castigo que les da, que les da el profesor Comiso, como que hace que el plantel diga, oye, no hay que descarrilarnos, el camino es por acá, esto ha sido una buena reprimenda. No podemos salirnos de la vía porque si no nos vamos al diablo.
Claro, es lo que te decía hoy, que mirándolo después que pasa el tiempo, te das cuenta que algunas decisiones que se tomó o que tomó Ángel o de la forma de ser, a veces muy estricto, era justamente por el bien del grupo. Y creo que en ese momento lo que priorizó él fue el equipo, fue el grupo, lo que estaba haciendo era cuidar el grupo y bueno, tuvo que llamar la atención y es verdad. Varias veces me lo han preguntado y yo creo que fue un punto de quiebre ese, no solo por el resultado, sino por todas estas cosas que decís vos que pasaron también en la interna y que sirvieron para mostrar un camino. Entonces, si vos después no te subís al barco, como se dice, no te subís al tren del grupo, vas quedando afuera y bueno, yo creo que ese mensaje se entendió. Todos después empezamos, o sea, siempre fue así, ¿no? Pero a veces pueden pasar algunas cosas en los grupos y se corrigió rápido. Entonces todos empezamos a remar en la misma dirección y se hizo más fácil después.
Sebastián, ¿qué es lo más difícil de jugar en el fútbol peruano? ¿Las canchas estar un día, un domingo a 3.000 metros, otro domingo en Sullana a 35 grados, otro domingo jugando 18 en Lima, otro domingo jugando en medio de la lluvia, las barras, no sé, ¿qué te fue para ti más difícil de la aventura de jugar al fútbol peruano?
Sin duda que es eso lo que vos nombrás ahora, la diversidad de entorno, de altura, de calor, de selva, de que la cancha, el pasto,
Porque en México
capaz
tiene
que
esa
en algo.
altura, pero creo que no es tanto subidas y bajadas como acá, ¿no?
Exacto, sí. Hay altura en Toluca, por ejemplo. Pero bueno, yo me acuerdo Unión Comercio, por ejemplo. La cancha, nos tocó ir a jugar ahí, la cancha no estaba muy, en muy buen estado, te dejan el pasto alto, un calor, una humedad impresionante. Después tenés que ir a jugar a la altura, distintos tipos de altura. Después volvés a Lima, jugás de local. Creo que eso es lo complicado y lo lindo del torneo peruano, que no pasa en todos lados. Tenés que salir a jugar a todas las canchas, a todas las ciudades, distintos tipos de clima, de condiciones, y eso es lo que lo hace entretenido también.
Pero es un entretenimiento a veces un poco doloroso, ¿no? Porque también, no solamente en la cancha, sino camarines sin agua de repente, o sin agua caliente, o no tienes lugar para sentarte. Ahora que lo sufrimos, me imagino que hace 10 años habrá sido igual o peor, ¿no?
Claro, ¿sabés lo que pasa con respecto a eso? Que el jugador uruguayo, yo creo que vive una realidad parecida o quizás
Ah, ok, tiene
más.
razón, tiene razón, tiene razón.
Entonces, cuando, por ejemplo, yo en inferiores iba a veces hasta en bicicleta a entrenar y me bañaba con agua fría en invierno, que acá en invierno hay grado bajo cero,
Claro,
y yo
tiene
creo que
razón.
eso te va formando, te va templando también, y la verdad, a mí no me iba a asombrar nada ni me iba a asustar nada, porque había pasado muchas cosas acá en Uruguay. Sí, obviamente que a nivel profesional eso no debería suceder, ¿no? Deberían estar
Claro.
todas las canchas en condiciones, los vestuarios, pero hasta el día de hoy en el fútbol uruguayo sigue pasando. O sea, es algo que todavía los jugadores estamos luchando porque haya mejores condiciones de trabajo, y no es fácil. Y bueno, no sé cómo estará ahora en Perú, pero lo que te digo es que el jugador
Más o menos
uruguayo.
por ahí también.
Bueno, el jugador uruguayo es bastante resiliente en ese sentido porque la mayoría. Venimos de generaciones donde todo es mucho sacrificio, donde jugás en cualquier tipo de cancha, lo que digo, vestuario sin baño, baño tapado, agua fría en invierno. O sea, está bastante curtido el jugador uruguayo en ese sentido, y bueno, somos bastante, bastante gaucho para eso. No, 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 no tenemos mucho. O sea, es como te digo, no es que diga que esté bien o que haya que acostumbrarse, al contrario, eso hay que cambiarlo,
Claro,
tanto en
claro, claro.
Perú, en Uruguay, en
En
los
todos
países.
lados.
Eso hay que mejorarlo, eso hay que mejorarlo. Hay que darle mejores condiciones al jugador desde abajo para que vengan mejores jugadores, estén mejor formados. Nada, eso, así pienso yo. Pero te digo, pasa algún vestuario no tan en condiciones, alguna cancha que para hacer primera división capaz que tendría que estar mejor. Pasaba eso, pero bueno. Hay que sobreponerse a todo y al fin de cuentas, cuando entras a la cancha, tenés que entrar a ganar. Si no, no le van a echar la culpa a la cancha, sino a nosotros.
Así es. Oye, te tengo unas tres preguntas finales para no quitarte más tiempo. Cuando llegaste eran cuatro uruguayos. Estabas tú, Diego, Miguel Jiménez y estaba Mario Leguizamón.
Sí.
De alguna manera hicieron grupo porque Miguel, por ejemplo, no la pasó bien, no jugó mucho, Ángel no lo ponía mucho, tú, bueno, tampoco jugaste mucho. Me imagino que entre todos ustedes se arroparon. Mario tampoco tuvo problema, ¿no?
Sí, en realidad, la verdad que el uruguayo cuando está en el exterior es bastante, bastante unido, digamos, bastante solidario. Eso pasa en todos lados. Imagínate que somos 3,5 millones, nos conocemos todos
Claro.
acá. Directa o indirectamente, siempre tenemos, todo el mundo se conoce, es un pueblo grande. Y cuando el uruguayo está afuera es bastante solidario, al menos la experiencia que he tenido yo. Y bueno, allá en Perú, la verdad, más allá de que no, creo que al que le fue mejor en lo deportivo fue a Diego, pero
Sí.
hicimos un lindo grupo. El chino Obviamente nos abrió las puertas de la casa, que él hacía tiempo vivía en Perú, nos llevó a conocer lugares. Bueno, Mario también. La verdad que yo hice muy buena relación con los cuatro, o sea, con los tres, con Mario, con el chino, con Diego. Hice muy buena relación con Fernando Aloco también, que él era el que me llevaba y me traía de los entrenamientos, con Aurelio Sacoberti.
Claro.
Pero en cuanto a los uruguayos, sí, éramos bastante unidos. Ese año igual fue el año que nació mi primer hijo.
Ah, caray.
Entonces estaba bastante atrás
¿Peruano
el tema
o
de... No, no,
nació acá en
nació
Perú?
acá en Uruguay.
Ah,
Nació acá
ya,
en Uruguay.
okay. Ya.
Pues ya estaba programado, sí. Y bueno, nada, eso, la verdad que sí, buena relación con ellos, buena relación y con gente, con peruano también, obviamente, como te digo, con Nando, que es argentino, con Aurelio. La verdad que me hice buena relación, obviamente, que después que pasa el tiempo vas perdiendo contacto. Al no estar ahí, vas
Claro,
perdiendo contacto.
parte de
Pero
la
bueno,
vida,
como te
¿no?
digo, con Diego mantenemos una linda amistad. A pesar que estamos acá en Uruguay, no nos estamos viendo ahora tan seguido, pero sí, hablamos y nos hemos visto cada tanto.
Dime, las finales, tú haces un gol con ante Garcilaso en Lima, que fuerza un poco la definición, no fuerza un poco, fuerza la definición en Huancayo. Una definición que además es por penales. ¿Sentiste en algún momento que el título se les iba?
La verdad que en esa tercera final hubo un momento donde, bueno, nosotros empezamos ganando, pero cuando nos empataron era difícil de sostener porque, sobre todo por el tema del desgaste físico y que ellos eran un equipo de altura y estaban definiendo en altura. Fíjate que de tres finales se jugaron dos en altura,
Sí,
alturas
pues.
complicadas, alturas complicadas aparte. Por eso yo creo que toma mucho valor también el título del 2013 por eso, ¿no? Porque fueron tres finales, vos decís Garcilaso, pero Garcilaso en ese momento era un equipo fuertísimo, se
Claro.
hacía muy duro de local en la altura, y la primer final, fíjate que una lástima, no lo pudimos sostener el empate que habíamos conseguido, pude ir perdiendo 2-0 a casi 4.000 metros de altura, que bueno, eso nos obligó a ganar la segunda, y la tercera es lo que te digo. Si bien arrancamos ganando, después que nos empatan, yo creo que pasamos unos 10, 15 minutos que fue fea para nosotros. Pero bueno, supimos aguantar. Creo que ahí también se vio la mano de Ángel con el tema de los cambios para sostener. Llegó un momento después en el partido que creo que los dos ya estábamos extenuados de las finales y creo que como que se veía que ninguno de los dos quería perder y ya se veía que venían los penales.
Pero dijiste tú, ¿no la hacemos? ¿O hubo algo que te, alguien que te dijo, no, no te preocupes, somos la U, esta la sacamos como sea?
No, la verdad que sinceramente nunca pensé, o sea, nunca pensé que estaba. Es más, te digo, después de la remontada en el primer partido, que íbamos perdiendo 2-0, empatamos 2-2, yo ahí ya sentí que íbamos a salir campeones. Porque se notó en actitud, se nota, eso se siente dentro de la cancha. Y bueno, la prueba está que cómo se arrancó el partido en el Monumental fue impresionante, también fue
Sí,
una superioridad nuestra tremenda.
una avalancha, ¿no?
Entonces yo estaba convencido, cuando el grupo está fuerte y está convencido, es difícil que te ganen. Entonces yo la verdad que siempre estuve convencido de que la final esa iba a ser nuestra.
Finalmente, tenemos el club tiene ahora a un entrenador uruguayo, Jorge Fossati. Tiene también a Tito Urruti, que según estaba leyendo, tú lo conoces y que de alguna manera le comentaste cómo él era en el mundo universitario antes que él viniera. ¿Qué opinión tienes de Fossati y cuál es tu relación que tienes con Tito?
Bueno, mira, Tito lo conozco de haberlo enfrentado acá, o sea, nunca fui compañero ni coincidimos en ningún equipo, pero sí, justo cuando le surgió a él para ir a universitario, coincidimos en un lugar de rehabilitación y entrenamiento, y bueno, me puse a conversar con él y más o menos le dije con lo que se iba a encontrar, con el recibimiento, con lo que era universitario, que le iba a encantar, le dije que le iba a encantar. Y me acuerdo que después que llegó, que hablamos con él a los 2 meses que él estaba ahí, charlamos y me dijo Se reía y me dijo que era todavía más de lo que yo le había dicho, o sea, que se había sorprendido más de lo que yo le había dicho. O sea, que ya esa primera impresión de él fue muy buena. Y bueno, de Jorge Fossati tampoco no me dirigió nunca, pero sí es un entrenador que la verdad que es muy respetado acá en Uruguay, un entrenador ganador que ha tenido una gran trayectoria. Y ni hablar de que estuvo antes también, que es Gregorio, que es un tipo,
Gregorio.
tampoco lo tuve como entrenador, pero todos los jugadores que conozco que lo tuvieron hablan muy bien de él como persona. Y ni que hablar como entrenador, bueno, otro técnico también muy ganador, muy respetado. Así que sé que Universitario estuvo en buenas manos en cuanto a entrenadores. Y bueno, ni que hablar con Tito también, lo poco que lo conocí, me parece una persona excelente. Y obviamente como jugador ya lo demostró.
Y una última curiosidad, y ahora sí. ¿Por qué no te quedaste? ¿Fue una cuestión económica? ¿Fue una cuestión de tu representante? ¿Fue porque el préstamo se venció y no había dinero para mantenerte? ¿Fue una decisión personal?
Sí, esa pregunta ya me la han hecho y sinceramente yo no sé qué pasó en el medio. Terminó el año, yo me despedí pensando que volvía, sí estaba a préstamo yo. Pero esas son cosas que a veces los jugadores no nos enteramos. Había en principio una intención de ambas partes de que yo volviera, se iba a jugar la Libertadores también. Pero bueno, empezaron a correr los días, yo no tenía novedades. En un momento se enfrió y bueno, tuve que tomar la decisión de ir a otro lugar porque no podía seguir esperando. Pero sinceramente, ¿qué pasó en el medio? No lo sé.
O sea, digamos que nunca supiste por qué no seguiste en la U.
Nunca supe, nunca supe, nunca supe. No sé si fue un tema entre representante y club o qué pasó, pero bueno, yo estaba con el teléfono todo el tiempo esperando novedades y pasaba el tiempo y seguía entrenando solo acá en Uruguay. Y bueno, llegó un momento que tuve que tomar una decisión porque también ya sabía que no, que Universitario no iba a ser una opción. Obviamente me hubiera gustado no solo ese año volver, sino en algún momento después en mi carrera poder tener una segunda instancia en el club. Me hubiera encantado por lo que viví ahí, por cómo terminó todo, pero bueno, no se dio, a veces las cosas no se dan y no dependen solo del jugador, depende de muchas otras cosas.
Listo, Sebastián, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu generosidad y sobre todo por ese año que todos los hinchas de la U tenemos muy presentes a pesar del tiempo que ha transcurrido. Muchas gracias.
No, gracias a vos por el tiempo, por acordarte y bueno, siempre estoy a la orden.